allá. Yo soy de aquí, del cubano cubano. Somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Tras visita familiar, denuncian visible deterioro físico y precarias condiciones del preso político José Daniel Ferrer en la cárcel de Marverde. Fiscalía ordena prisión provisional para 4 jóvenes participantes en las marchas contra los apagones en La Habana. Observatorio de Libertad Académica califica de validación de la censura a proyecto de colaboración de la Unión Europea con la Universidad de La Habana. La Guardia Costera de Estados Unidos advierte a los cubanos sobre el riesgo de lanzarse al mar ante el avance de la tormenta tropical Nicole. 10 políticos de origen cubano integrarán la próxima legislatura, mientras el Congreso y el control del mismo en los Estados Unidos sigue sin definirse, mientras continúa el escrutinio de las elecciones de medio término. Washington y Moscú alistan negociaciones para reanudar las inspecciones sobre control de armas nucleares y denuncian el arresto de al menos 31 opositores en Nicaragua, en el contexto de las elecciones municipales donde el Frente Sandinista obtuvo el 100% de las alcaldías.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio A, el ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joao Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, después de 28 días, familiares del líder opositor y preso político José Daniel Ferrer García lo visitaron el martes en la prisión Marverde en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer Cantillo dijo a Radio Martí que admira la determinación de su padre de luchar por sus derechos en medio de las precarias condiciones en que permanece encarcelado.
Ayer, 8 de noviembre, Nelva, la esposa de mi padre y yo fuimos a la prisión de Marverde a exigir fe de vida a él. Nos dejaron verlo aproximadamente 15 minutos. Cuando lo sacaron, estaba en ropa interior, semidesnudo. Se le notaba mucha picada de mosquito por todo su cuerpo, al igual que lesiones de hongo. Él nos dijo que ya hace tiempo solo estaba consumiendo agua, azúcar y galleta, una pequeña ración al día. Debido a eso estaba con mucho mareo, pérdida de la visión. Cada vez que se levanta tiene que consumir un jarro de agua, azúcar para poder recobrar la vista. Él nos dijo también que el agua que le estaban dando en la prisión le había afectado mucho el estómago, ya que es un agua con muchas bacterias y de color marrón, un agua no potable. Debido a eso tiene muchos parásitos y fuertes dolores. Entonces va a ser así. Él nos dijo que solo le queda comida, es decir, agua, azúcar y galletas para 15 días más, racionándolo bien, y que cuando se le acabe iba a entrar en huelga de hambre. Eso es una cosa muy difícil para la familia, algo que nos preocupa mucho. Es muy admirable la postura de mi padre en esta circunstancia, arriesgar su vida por sus derechos, por la libertad del pueblo de Cuba y los demás presos políticos. Él mandó fuertes abrazos a organizaciones, instituciones, medios de prensa y personas solidarias con él, los demás presos políticos y el pueblo de Cuba.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó, junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas pacíficas de ese día en Santiago de Cuba. Ferrer, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple una pena de 4 años y 14 días, tras revocársele en agosto de 2021 una sanción impuesta en 2020. Asimismo, las autoridades penitenciarias pusieron en libertad por cumplimiento de su condena al preso político Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Carlos Manuel Figueroa Álvarez fue puesto en libertad tras cumplir completa su sentencia de 6 años de prisión, convicto por los supuestos delitos de desobediencia, desacato y atentado. Figueroa, miembro del movimiento Antorcha Martiana, fue apresado el 4 de noviembre de 2016 luego de que se manifestara con consignas anti antigubernamentales en el Parque Central de La Habana. Recluido en el penal combinado del este de La Habana, fue trasladado a la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba, a más de 800 kilómetros de su vivienda, poco tiempo después del levantamiento popular del 11 de julio, por el que cientos de personas fueron encarceladas.
Para mí son muchas. Yo me puse muy contento cuando vi la juventud tirada en la calle por la necesidad, por los problemas que hay, que ya dijeron basta, hay un momento que hay que decir basta, y la juventud hizo el frente, ya no somos nosotros los mayores. Vi una gran valentía entre la juventud, me llenó de orgullo, no solamente a mí, muchas personas allí que viven calladas por la situación de la policía, que hay mucho temor allí, pero muchas personas apoyaron también allí.
Figueroa forma parte del grupo de los 53 presos políticos que fueron excarcelados en enero de 2015 como parte del acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, impulsado por el presidente Barack Obama. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Fiscalía Municipal de Plaza dispuso la prisión provisional para Hilary Gutiérrez y su hermano Frank Artola y de José Adalberto Fernández Cañizares y Alejandro Guilleuma Ibáñez, detenidos desde el 1 de octubre por participar en las protestas de las calles Línea y F en el Vedado, La Habana. Hilary fue llevada a la prisión de mujeres de Occidente y los hombres a la de Valle Grande, informó el medio independiente Cubanet. Los manifestantes se hallaban en el centro de detenciones Siene Aldabó de la capital cubana, acusados por los delitos de resistencia y desacato. El grupo Justicia 11J ha documentado 202 protestas públicas en Cuba entre junio y octubre de 2022. Desde el 14 de junio han registrado el arresto de 162 personas, de ellas, 78 permanecen en detención. De otra parte, campesinos independientes y economistas cubanos responsabilizan al gobierno por el desplome en las producciones ganaderas del país. Tomás Cardoso preparó el siguiente informe.
El sector pecuario cubano tiene capacidad para recuperarse pese al deterioro de los últimos años, expresaron dirigentes que participaron en el recién concluido Pleno Nacional de la Ganadería Bovina, informó el diario Granma. Sobre el tema, expertos y campesinos cubanos señalan al gobierno como el principal responsable de la destrucción de la ganadería en el país. En el evento se dijo que el 80% de la masa ganadera está en manos actualmente de productores privados. Y no es exactamente así, señaló el economista Elías Amor Bravo.
El régimen está engañando a los cubanos cuando dice que el 10% es estatal. Mentira. Lo que pasa es que como es incapaz de gestionar la producción agropecuaria, la cede en arrendamiento al sector privado. Y eso es lo que tiene el sector privado, la gestión de la ganadería. No son dueños de las vacas. La ganadería es uno de los ejemplos más claros del fracaso del régimen comunista cubano en estos 63 años.
Desde Mayaría, el agricultor Osmer Ramírez Álvarez advierte que es el modelo económico quien no permite el desarrollo de la masa ganadera.
Actualmente es el 80% en manos privadas por el deterioro que ha habido de la ganadería estatal, que fue la que ellos usurparon de los grandes productores que ellos intervinieron a tierra. La masa actual es el 60% de la que había en 1959. En Cuba haya libertad económica, lo único que va a hacer es que la ganadería cubana se desarrolle.
El periodista tunero Alberto Méndez Castelló, propietario de tierras, concluyó sobre el tema.
Eso es un sofisma. El producto ganadero en Cuba es totalmente monopólico. El 100% de la producción ganadera en Cuba, el destino final está en manos del Estado.
Esteban Ajeta Bascal, desde Pinar del Río, destacó que las autoridades son los responsables del desastre ganadero.
Ya después de la caída del campo socialista, las vaquerías, los microordeños que habían en toda la provincia de Pinar del Río, fue desapareciendo poco a poco hasta que ya cayó un Estado que realmente no funciona.
Daniel Alfaro Frías es usufructuario en San Antonio de los Baños y nos dice:
están cogiendo las baterías y se las están arrendando a personas particulares, entre comillas. El Estado es el que determina lo que puedas o no hacer con él. Cualquier venta tiene que ser a ellos.
Y desde Los Hornos, en Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González enfatizó:
la situación de la ganadería en Cuba ha ido decreciendo a partir del año 1959. Lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema, darle la tierra en propiedad a los campesinos, no un usufructo, que es una etapa más. Mientras sigamos por el control del gobierno, el hambre cada vez en Cuba va a ser más grande.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio de la Libertad Académica condenó el martes el proyecto de colaboración de la Unión Europea con la Universidad de La Habana y lo calificó como una validación de la censura y las violaciones de los derechos humanos contra alumnos y profesores del más importante centro de altos estudios de Cuba. La organización tomó nota de la reunión sostenida días atrás por Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba, con un equipo de la Universidad de La Habana presidido por la rectora de la institución, Miriam Nicado. El observatorio denuncia que la Universidad de La Habana es uno de los centros de altos estudios que más ha conspirado con agentes de la seguridad del Estado en la persecución, el hostigamiento y la expulsión de profesores y alumnos incómodos a la dictadura, con un total de 37 casos documentados hasta la fecha. De otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha hecho un llamado a los cubanos que intentan escapar de la isla por la vía marítima y advierte sobre los peligros para la navegación. Al respecto, Ricardo Quintana tiene este informe y las declaraciones de Hansel Pintos, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Al tiempo que se aproxima a la costa del sur de Florida la tormenta Nicole, pues ya los guardacostas de Estados Unidos, este ente gubernamental, ha comenzado a tomar medidas. Pero además de eso, enviar un mensaje alto y claro al pueblo cubano.
Queremos recordar a cualquier persona que esté pensando enfrentarse al mar, que no lo haga, no vale la pena. La Guardia Costera y los socios federales van a continuar patrullando y cualquier persona que sea rescatada puede aguardar ser repatriada.
En octubre pasado, el huracán Ian causó la muerte a un grupo de cubanos que intentaban llegar a Cayo Hueso.
La última vez que hubo la tormenta Ian, se suspendió la búsqueda de un grupo de personas en el cual solo se encontraron pocas personas y se perdieron más de 15 vidas, y entonces queremos prevenir la pérdida de vida.
El portavoz dijo que la Guardia Costera está enterada de los sucesos ocurridos al norte de Bahía Honda cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba impactó intencionalmente a una embarcación que procedente de Estados Unidos sacaba a 23 cubanos de la isla, causando la muerte a 7 de ellos, incluida una niña de 2 años.
Cualquier ciudadano que esté organizando un viaje para extraer a personas de lugares extranjeros y traerlos a los Estados Unidos es un delito federal.
El régimen de Cuba, por su lado, culpa a Estados Unidos de la emigración irregular, por lo que califica de política hostil contra la isla, que según La Habana tolera y estimula las salidas ilegales. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
A las 3:12 hablemos sobre las elecciones de medio término. El control del Congreso continúa pendiente hoy, un día después de estos comicios en los Estados Unidos. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El control del Senado aún está indeciso y va a durar un tiempo, ya que las carreras por el Senado en los estados clave de Georgia, Arizona, Nevada y Wisconsin aún no se han decidido. La Cámara todavía parece estar en manos del Partido Republicano, pero no por un gran margen. A esta hora los republicanos han ganado o están liderando en 17 contiendas, mientras que los demócratas han ganado o están liderando en 9. Si eso se mantiene, eso sería solo una ganancia neta de 8 escaños, menos de lo que los analistas habían proyectado. Meg Kinnard es reportera de prensa asociada sobre política nacional.
At this point, we're not sure exactly who's going to be in control.
Ella dice que hay muchas contiendas en las que el conteo está reñido y no se ha podido determinar exactamente qué partido tendrá la ventaja en cada cámara, pero que está claro que si se entra en la próxima sesión del Congreso con una pequeña mayoría de ambos lados, seguirá siendo polémico. Habrá debates reñidos sobre cualquier número de temas. Entonces, las próximas horas, días, incluso semanas, ayudarán a tener una idea de cómo será realmente la próxima sesión del Congreso. A pesar de una noche bastante positiva para los demócratas en general, el partido luchó nuevamente para energizar a los votantes latinos que han sido una parte clave de su base. Las encuestas mostraron que los demócratas obtuvieron el apoyo de alrededor de un 60% de los latinos en general frente a un 65% en el 2020, lo que ya se consideraba un desliz. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A esta hora, Nevada, Georgia y Arizona todavía tienen un margen muy estrecho para declarar un ganador, y estos tres estados definirían quién controla el Senado de los Estados Unidos, según los expertos. Entre tanto, nuevamente, 10 políticos de origen cubano integrarán la legislatura federal. Uno de ellos es un joven afrocubano que será el primer rostro de la generación Z en el Congreso estadounidense. Luis Guardia informa.
finalizó un ciclo electoral y comenzó otro. Es parte de la vida política estadounidense, que cada dos años pone en juego los 435 escaños de su Cámara Baja, un tercio del Senado, además de varias gobernaciones y otros cargos estatales. En la jornada salieron victoriosos los contendientes de origen cubano, cuyos puestos estaban en disputa. En Florida, el senador republicano Marcos Rubio vencía y se reelegía, al igual que los representantes de ese partido de Miami, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, que ganaron sus respectivas contiendas. En Nueva Jersey, la vacante dejada por Albio Cires fue ganada por el también demócrata Robert Menéndez, hijo del senador Bob Menéndez, quien junto a su colega republicano por Texas, Ted Cruz, no tuvo que ir a reelección en este periodo. En el estado de Nueva York, la griego-cubana republicana Nicole Maliotakis defendió su asiento, al igual que Alex Money en Virginia Occidental. Anthony González, de Ohio, antes de las primarias, decidió que no continuaría en el cargo. Maxwell Alejandro Frost fue la gran sorpresa. El joven de 25 años, demócrata que reside en Orlando, de abuela y madre cubana, se convertirá en el primero de la llamada Generación Z en llegar a la Cámara de Representantes. Florida, estado donde vive la mayor comunidad cubana fuera de la isla, reeligió al gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los favoritos para aspirar por la nominación de su partido para las presidenciales de 2024. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y tras su victoria en las urnas, el senador Marco Rubio conversó con nuestro colega Ricardo Quintana, enviando un mensaje al pueblo cubano de apoyo y esperanza.
Estamos esperando ya que entre el senador Marco Rubio.
Que siempre estamos comprometidos a la libertad de los cubanos, siempre, nunca vamos a olvidarnos de Cuba.
Ese es el mensaje que ha enviado el senador, muchísimo trabajo a los cubanos, directamente desde el comando del senador Marco Rubio, ganador. Así nos despedimos de esta noche de victoria republicana, de victoria proyectada de todos los candidatos de origen cubano que toman parte en esta. La verdadera ganadora de la jornada es la democracia.
Era la transmisión en vivo que hizo Radio Martí sobre esta jornada en sus plataformas y, por supuesto, para tener la información de primera mano. Por su parte, María Elvira Salazar agradeció a los votantes por haberla reelegido como legisladora federal. Estas fueron parte de sus declaraciones desde el restaurante La Carreta en la ciudad de Miami.
Después de esta victoria comienza un nuevo amanecer. Los republicanos y los demócratas no se pueden pasar dos años más sin hablar, rechazándose y sin negociar los proyectos de ley, porque ese no es el estilo americano. Por eso estoy anunciando en este momento que mi oficina está abierta a cualquier miembro del Congreso que desee ayudar al pueblo americano y mantener el estilo de este país, a cualquiera, porque todos somos americanos. Este país está anhelando un regreso a la normalidad. Todos sabemos que esa frontera está abierta y que lo que hay es una situación incontrolable. Repito una vez más, como lo he dicho muchas veces, que los hispanos no quieren la frontera abierta. Por eso yo, como miembro del Congreso, presenté una ley que se llama la Ley Dignidad, un plan histórico y completo para reformar nuestro Departamento de Inmigración. Esta ley sella la frontera, pero también acaba con la locura. Es un plan para sacar a la gente que está en la oscuridad para que viva en dignidad. Gente que trabaja todos los días en industrias que son vitales para este país. Como hija de refugiados políticos a quienes este país le dio la dignidad hace 60 años, yo necesito y quiero extender esa misma dignidad a los otros hermanos latinoamericanos que también quieren vivir con dignidad en la tierra prometida.
Y a las 3:18, las condiciones meteorológicas. El tiempo para Cuba se pronostica hoy con cielos nublados y lluvias en la mitad occidental de la isla. Se prevé abundante nubosidad en las regiones occidental y central, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán fuertes en algunas localidades. La región oriental parcialmente nublada y nublada en ocasiones con chubascos aislados y tormentas eléctricas hasta el anochecer. Esta tarde continuará con temperaturas máximas en los 29 grados. En la noche la temperatura será diferente, ascenderá a los 31. Continuará los cielos nublados con lluvias y temperaturas entre los 21 a 24 grados Celsius. Los vientos soplarán del norte, en el occidente y en el centro, con velocidades entre los 20 y 35 kilómetros por hora y hasta 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte-occidental. Fuertes marejadas en el litoral norte-occidental y central, con inundación costera de ligeras a moderadas en el litoral norte-occidental. Y en su boletín más reciente, a la 1:00 p.m, el Centro Nacional de Huracanes ubicó la tormenta tropical Nicole cerca de la latitud 26.5 norte, longitud 77.3 oeste. Nicole se encuentra a 15 kilómetros al oeste de Marsh Harbor, Grand Island, en Abaco, y a 280 kilómetros al este de West Palm Beach, en la Florida. La tormenta se desplaza hacia el oeste a cerca de 19 kilómetros por hora y lleva viento sostenido de 110 kilómetros por hora. La vigilancia de tormenta tropical ha sido descontinuada al sur de Hallandel Beach, en la Florida. Se pronostica un giro hacia el oeste-noroeste esta noche, seguido de un cambio hacia el noroeste el jueves y hacia la zona del norte-noreste el viernes. En esta trayectoria, el centro de Nicole se moverá cerca o sobre los Abacos y Gran Bahamas, en el noroeste de ese archipiélago hoy, camino hacia la costa este de la Florida, dentro del área bajo aviso de huracán para esta noche. Y a las 3:20, noticias de América Latina, la oposición de Nicaragua denunció hoy que al menos 31 disidentes fueron arrestados en el contexto de las elecciones municipales del pasado domingo, en las que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo el 100% de las alcaldías del país. El grupo Monitoreo Azul y Blanco y el Observatorio de Incidencias Políticas Urnas Abiertas dijeron que 10 personas ya fueron dejadas en libertad y 21 permanecen bajo arresto. En el marco de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que el presidente Ortega obtuvo una cuestionada reelección en 2021, más de 50 opositores fueron detenidos y varios han sido condenados a penas de cárcel. A propósito, ampliamos esta información ya que el Frente Sandinista afianzó su control total en la política nicaragüense. Los detalles con Belén Mora.
En un resultado sin precedentes en el país y con un total de más de 2 millones de votos válidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que controla todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía Nacional, se convirtió en el gobernador absoluto de Nicaragua al pasar de administrar 141 alcaldías a las 153 existentes, según los datos finales revelados por el Consejo Supremo Electoral. El nuevo mapa político nicaragüense permite al presidente Daniel Ortega avanzar hacia la creación de un partido único, aseguran analistas como el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Esto son unos resultados que no son poco creíbles, no son legítimos, y yo creo que ahora sí el régimen se va a apuntar al partido único, que tiene una gran diferencia con lo que hay ahora, porque todo el mundo dice ya de hecho es un partido único.
Pese a las críticas incluso de la comunidad internacional, el gobierno celebró lo que consideró una victoria más del bien contra el mal. La vicepresidenta Rosario Murillo expresó a los medios oficiales:
un día en que las familias se manifestaron, se expresaron y sobre todo eligieron para ir adelante en paz y bien y con justicia y desarrollo, avances contra la pobreza, dignidad.
Mientras tanto, y luego de conocer el desenlace de lo que denominaron como una farsa electoral, miembros de la oposición instaron a la comunidad global a continuar ejerciendo presiones políticas, diplomáticas y económico-financieras sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Belén Mora, Sala de Redacción, Voz de América.
Alemania celebra este miércoles 33 años de la caída del Muro de Berlín con una serie de eventos dedicados a uno de los momentos más determinantes de la historia europea. El 9 de noviembre de 1989, de manera pacífica y sin violencia, y sin disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el Muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante casi 3 décadas, y su caída simbolizó el fin de la Guerra Fría y el inicio de un nuevo orden mundial. La caída del Muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Representó en el rumbo ideológico, político y económico no solo la reunificación alemana, sino también el inicio de la liberación de algunos países europeos. De otra parte, Corea del Norte disparó hoy un misil balístico, informó el ejército surcoreano. Se trata del último de una serie de récord de lanzamientos este mes.
Según indicó el ejército surcoreano, Corea del Norte disparó un misil balístico el miércoles. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó un misil balístico de corto alcance lanzado por Corea del Norte hacia el Mar del Este, también conocido como el Mar del Japón, desde Sukchon, en la provincia Pyongan del Sur. Japón también confirmó el lanzamiento. Su gobierno tuiteó que el país comunista había disparado un supuesto misil balístico. El disparo se produce en momentos en que Estados Unidos contabiliza los votos de las elecciones de medio mandato para la Cámara de Representantes y el Senado. La agencia de inteligencia surcoreana había advertido previamente que el líder norcoreano Kim Jong-un podría aprovechar esta cita electoral para realizar una prueba nuclear. Estos disparos forman parte de una secuencia que se abrió el 2 de noviembre, en la que Pyongyang disparó 23 misiles, más que en todo 2017, cuando Kim Jong-un y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ensarzaron violentamente a través de los medios estatales y de Twitter. Esos disparos coincidieron con unas maniobras militares conjuntas de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur, denominada Tormenta Vigilante, la más grande realizada hasta ahora, con cientos de aeronaves volando la zona. Pyongyang ha intensificado sus lanzamientos de misiles en respuesta a estos ejercicios, que las considera un ensayo para una invasión de su territorio.
Estados Unidos y Rusia sostendrán en próximas fechas negociaciones para reanudar las inspecciones de control de armas nucleares, que fueron suspendidas durante la pandemia del COVID-19 y cuya suspensión se prolongó después de la invasión rusa a Ucrania. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo que las negociaciones tendrán lugar en un futuro cercano, bajo los términos del Tratado Nuevo START, y no incluirán ninguna discusión del conflicto en Ucrania. Price dijo ante la prensa que Estados Unidos cree firmemente en el poder de la transformación y la importancia de la diplomacia y el diálogo. Hablando de guerra, el Papa Francisco condenó a los mercenarios que participan en la guerra de Ucrania. Jorge Orellana informa.
Según indicó el ejército surcoreano, Corea del Norte disparó un misil balístico el miércoles. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que detectó un misil balístico de corto alcance lanzado por Corea del Norte hacia el Mar del Este, también conocido como el Mar del Japón, desde Sukchon, en la provincia Pyongan del Sur. Japón también confirmó el lanzamiento. Su gobierno tuiteó que el país comunista había disparado un supuesto misil balístico. El disparo se produce en momentos en que Estados Unidos contabiliza los votos de las elecciones de medio mandato para la Cámara de Representantes y el Senado. La agencia de inteligencia surcoreana había advertido previamente que el líder norcoreano Kim Jong-un podría aprovechar esta cita electoral para realizar una prueba nuclear. Estos disparos forman parte de una secuencia que se abrió el 2 de noviembre, en la que Pyongyang disparó 23 misiles, más que en todo 2017, cuando Kim Jong-un y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ensarzaron violentamente a través de los medios estatales y de Twitter. Esos disparos coincidieron con unas maniobras militares conjuntas de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Corea del Sur, denominada Tormenta Vigilante, la más grande realizada hasta ahora, con cientos de aeronaves volando la zona. Pyongyang ha intensificado sus lanzamientos de misiles en respuesta a estos ejercicios, que las considera un ensayo para una invasión de su territorio.
Y el rey Carlos y la reina consorte Camila fueron agredidos con huevos por un manifestante mientras se encontraba recorriendo las calles en York. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraban cómo 4 huevos pasaron volando junto al monarca británico y su esposa. Se estrellaron contra el suelo cuando llegaron a una ceremonia tradicional. El incidente no pareció afectarles y siguieron con el compromiso. Los agentes de la policía se apresuraron a detener al manifestante que gritaba consignas. Y vamos a noticias de Así va el mundo. La cumbre del clima exigió hoy al sector privado que ayude a los países más vulnerables y los que más están sufriendo los efectos del cambio climático. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo tras reunirse con el secretario británico de Comercio Internacional, Greg Hunt, que Taipei desea crear una cadena de suministro mundial de semiconductores en cooperación con sus aliados democráticos. Francia calificó de inaceptable la actitud de Italia de rechazar la acogida del barco humanitario Ocean Viking de 234 migrantes rescatados en el Mediterráneo y dijo que está negociando para que Roma acepte su entrada en un puerto italiano. Al menos 6 personas murieron y 7 resultaron heridas en Nepal a causa de un terremoto de magnitud de 5.6 que sacudió el oeste del país. Entre los fallecidos se encuentran 4 niños. Y la cantante de pop Rihanna reconoció que todavía se siente nerviosa antes de las presentaciones en vivo en referencia a que encabezará el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl del fútbol americano frente a una audiencia televisiva mundial. Y en nuestra nota de cierre, Meta, la casa matriz de Facebook, anunció hoy el despido de 11.000 empleados, lo que corresponde a alrededor del 13% de sus efectivos, informó el director ejecutivo del grupo, Mark Zuckerberg. Se trata de una reducción del equipo laboral aproximadamente de un 13%. El millonario dijo que asumía la responsabilidad por estas decisiones. Al 30 de septiembre, Meta contaba con más de 87.000 empleados en todo el mundo en sus diferentes plataformas. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa de Radio Martín.